En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Sonido de la Fórmula 1 en la cadena COPE. Tenemos gran premio de Bélgica en el circuito de Spa y allí está Carlos Miquel. Hola, Charlie Michael.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa, hombre?
Pues bien, bien, aquí en el silencio de la casa en la que estoy, sí, intentando no despertar a nadie, pero yo creo que se me escucha bien.
Así sí, que, bueno. Pero joder, la que está cayendo por ahí, ¿no?
Buah, no para de llover, qué manera de llover, niño, que diría.
Pero bueno,
es una cosa tremenda.
Pero ¿cómo va a haber gran premio de Bélgica este fin de semana así?
Sí, ¿verdad? Con teniendo que usar barca y todo, sí, es increíble.
Pero bueno, ¿y la quali cómo ha sido la quali? Porque recordemos que como mañana hay carrera al sprint, la quali para la carrera del domingo ha sido hoy.
Sí, lo que es la calificación del Gran Premio toda la vida, donde se establece quién es el más rápido de la parrilla y cuál va a ser la pole, pues es los viernes. Y la verdad es que es cierto que han tenido suerte, porque tenían mucho miedo por seguridad, pero finalmente ha habido ahí un ratito que ha parado. Y ese rato que ha parado es donde en el momento en que se ha disputado la calificación, que la han retrasado para que fuera lo más seca posible, que cada vez que ha habido algún toque como el que ha tenido Ocon o como el que ha tenido Magnussen, retrasaban la siguiente parte de la calificación, la siguiente Q. De hecho, al final de la Q2 ya se estaba poniendo el neumático seco. Pero claro, al final es una calificación diferente en la que ha habido gente que ha sufrido para entrar en Q3. Max Verstappen, sin ir más lejos, resulta que bueno, que le han sacado en un mal momento a pista y se ha quejado a su ingeniero, le ha mandado el poleman, que no es poleman, porque está penalizado, ha dicho que han hecho un trabajo de mierda, y su ingeniero se ha revelado y le ha dicho, bueno, si quieres ahora preparas tú la Q3, me dices qué gasolina llevamos, cómo calentamos la rueda y cómo hay que hacer todo. Y luego, cuando ha acabado, después de lograr el mejor tiempo, Verstappen, por 8 décimas, que se dice pronto sobre Leclerc, Verstappen ha pedido disculpas. Con las sanciones, ¿cómo queda la parrilla? Que la gente lo sepa, porque mañana habrá otra parrilla que se establecerá a las 12 de la mañana, que será de la carrera del sprint. Bueno, pues Leclerc primero va a quedar por esa sanción de 5 puestos a Max Verstappen, Checo Pérez segundo, tercero Lando Norris, cuarto Carlos Sainz, quinto Piastri, sexto Verstappen, séptimo Lando Norris, octavo Russell, noveno Fernando Alonso, décimo Lance Stroll.
Pero la previsión anuncia. No sé lo que. Joder, Carlos, es que está eso. Yo no sé si se va a poder correr mañana, ¿eh?
Sí, pero. Voy a cerrar, ¿eh? Voy a cerrar. Que... Sí. Además, fíjate, todo el ganado corriendo. Pero esto es una locura.
Escucha una cosa. Esto de las vacas en Spa, ¿cómo tienen que estar para que llueva? Porque es que yo me lío. O sea, si están sentadas, ¿es que va a llover o que no llueve?
Si están de pie rumbosas, es que no llueve. Y si están sentadas, llueve.
Si están sentadas, llueve.
Sí, amigo. Ese es el dicho popular. Vale, o sea, si ves a la vaca sentada repachingada, es que está lloviendo.
O sea, están sentadas. Se ve que están sentadas, vale, de acuerdo.
Mañana hay riesgo también de día complicado de clima, eso es verdad. Sobre todo a la hora de la...
Espera, cierra la ventana, por favor. Ahí.
Venga,
vale, va. Perfecto, dale, ya.
No, es tremendo esto. Y si tuvieras que conducir por estas carreterujas de noche, también te iba a gustar. El caso es que, bueno, pues mañana se espera también bastante intriga con el tiempo, pero un poquito mejor, y ya el domingo se espera una carrera en seco. Carlos Sainz, pues la verdad es que ha lamentado que en 2 curvas se le ha ido el coche, en la 8 y la 9, ha perdido medio segundo sin el que podría haber estado, no en la pole, porque estaba en otro planeta Verstappen, no el más rápido, mejor dicho, pero sí mejor que Leclerc, es decir, hubiera salido en primera fila, se le han colado Checo Pérez y Hamilton, pero bueno, al final él cree que tiene una muy buena posición, vamos a escucharle.
Contento de haber pasado Q1 y Q2 sin problemas en una quali tan complicada, con condiciones tan mixtas, luego en la Q3 ha sido todo a una vuelta con la soft, y la verdad que he tenido un momento bastante grande ahí en la 8 y 9 que me ha costado bastantes decimitas, pero bueno, al menos estamos entre los 5 primeros y una buena posición para el domingo.
Y Fernando Alonso, ¿qué tal? Porque además, teniendo en cuenta cómo está el coche, cómo está el Aston Martin.
Bueno, pues hombre, él, mira, primero que pase él, que lo cuente, ya te cuento algo de la intrahistoria de Aston,
vale.
Que está enterándome un poco de cómo está, pero primero, Fernando Alonso.
Bueno, veremos cómo es el domingo. Hoy ha sido una crono bastante complicada porque, bueno, con las condiciones cambiantes cada vuelta mejorábamos como 3 o 4 segundos, así que ha sido una crono que pasabas por sitios donde nunca antes habías pasado tan rápido y había que tener un poco de confianza en el coche, pero a ver el domingo qué podemos hacer. Los rivales están fuertes y novenos y décimos supongo que es lo máximo que podemos hacer hoy.
Él ya dijo ayer que la gente no se vaya a pensar que las mejoras para los próximos grandes premios van a ser para tanto.
Claro, él lo ve más a largo plazo. O sea, me refiero, él ve más para septiembre, octubre, que haga un buen final de año, que de repente haya un botón mágico o un kit de aerodinámico simplemente que lo mejore. Pero sí que es cierto, lo que sí que es verdad, es que lo que están encontrando es lo que hemos visto hoy. Es un coche que en el que se han perdido en el desarrollo del coche. Han ganado velocidad punta, resulta que tiene buena velocidad punta en el primer sector de Spa y en el tercer sector, que son realmente muy rápidos, pero donde se saca el tiempo, que es en las curvas, pues pierde muchísimo. 1.4 con Verstappen es una barbaridad. Es tremendo. Y además, claro, dices, no. Yo he estado indagando, he hablado con gente de la escudería, les he preguntado, ¿ha habido algún fallito de Alonso? Me ha dicho, no, la vuelta es perfecta. Le ha metido un segundo casi a su compañero de equipo, 9 décimas a Stroll, que está décimo. Y aún así no ha podido pasar a los dos que tiene delante, o a un McLaren, por ejemplo, que tenía el suelo tocado, como el de Lando Norris, por una excursión. Y insisto, lo que han visto es que lo que me incita a tener algo de esperanza es que han detectado que han hecho mal y creen que lo pueden arreglar a la vuelta, no solo a la vuelta, no hay que pensar solo en la próxima carrera, pero sí que pueden volver a tener un buen final de temporada si las evoluciones que tienen previstas cumplen con su cometido. Es decir,
te iba a decir que se queja también de Pirelli.
Ah, sí, claro. Esta mañana ha aparecido una reunión casual, pero no ha sido casual. Fernando Alonso ha salido al encuentro de Massimo Rivola, que es el... creo que no he dicho bien el nombre, ahora te lo digo.
Bueno, uno que manda Pirelli, ¿no?
El jefe de Pirelli, Mario Isola. Es que Massimo Rivola es un muy buen amigo de Fernando Alonso, que es el jefe de Aprilia. Bueno, pues el señor Isola ha salido a su paso Fernando Alonso y le ha pedido explicaciones por el cambio de neumáticos. Y es que Fernando está muy enfadado porque no entiende que se haya cambiado la rueda, sobre todo porque no hubo ningún reventón que hiciera que eso se produjera. Lo que ha pasado es que estos neumáticos los controla más parte de la parrilla y ha perdido ese extra que tenía con el desgaste de rueda. El Aston Martin lo ha perdido. Y sin embargo hay equipos que estaban perdidos, que estaban muy mal, que como McLaren, como Alfa, que han tenido una ganancia y que ahora son una amenaza, sobre todo los sábados. Entonces, le ha pedido explicaciones, ha sido una conversación cordial, pero a Fernando no se le quita de la cabeza la influencia del cambio de una carcasa. Que es verdad que Aston tiene que mejorar, pero él piensa que hay un porcentaje evidente por el cambio de la carcasa de los neumáticos Pirelli.
Oye, te tengo que decir adiós, pero una cosa, me gustaría preguntarte, la reacción de aquí de COPE en Madrid,
sí,
ha encontrado hoy por internet el sonido de un motor de un coche de la parrilla ahora mismo de Fórmula 1, del Mundial actual. Me gustaría saber si eres capaz de adivinar cuál podría ser. ¿Aceptas el reto?
Sí, pero es probable que no sea capaz, pero
espérate, bueno, inténtalo.
Hombre. Bobadilla, tío.
Escucha.
Uy, esa calcula regulada ahí,
A ver, Carlos Miguel.
A ver, que tenemos poco tiempo. ¿Te ha faltado el limitador en boxes? ¿Cómo sería?
No, ¿Juan? Tengo ni idea. Eso ya, no. Ahí ya, eso es Bobadilla, Juan Bobadilla, que es un genio de estas cosas.
Qué bueno, ¿eh? Qué bueno.
Un espectáculo.
Sí.
Bueno, pues nada, Carlos Miquel, que te diría Manolo.
Mañana, sí, estaría bien que Manolo, al cual aprecio muchísimo, alguna vez diga Miquel, que es que cómo se pronuncia.
Eso te iba a decir. Después de tantos años, si sabes que lo hace aposta.
Sí, hombre, eso está claro. Mañana, de todas maneras, hay mucho espectáculo, porque mañana 12 a 12.45, calificación al sprint, y a las 4:30, la carrera al sprint, que siempre es un show, y si encima llueve, imagínate. Así que estar atentos a la sintonía de la COPE.
Como siempre, querido, eres muy bueno en lo tuyo. En otras cosas no sé, pero en lo tuyo eres muy bueno. Hasta luego, Charlie Michael.
Un abrazo, amigo. Chao. I got my head, got my...
Esta mañana la redacción de Deportes de COPE ha vuelto a estar pegadita a la televisión, muy pendiente de la selección femenina de waterpolo. No ha podido ser, desgraciadamente. Nos hemos quedado sin el oro en la final del Mundial. Hemos perdido en la suerte esta cruel de los penaltis y ante Países Bajos. Pero nos vamos con una plata mundialista. Y Ángel García, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Seguimos soñando con los Juegos del año que viene.
Por supuesto. Yo recuerdo exactamente el momento en el que empezó este viaje. Nuestra protagonista todavía no estaba allí, se incorporó un poquito después. Pero recuerdo exactamente lo que pasó en aquella piscina de Londres en 2012, donde empezó este maravilloso viaje, insisto, de 11 años, con 10 medallas. 10 medallas en 14 ediciones de Juegos Olímpicos Mundiales y Europeos. Y lo que yo le dije entonces, alguna de las que hoy están, como Pili Peña o Laura Ester, es: no quiero ver ni una sola lágrima, que no sabéis lo que habéis hecho, que vais a subir a un podio olímpico. Pues hoy hay que decirle lo mismo, ni una sola lágrima y una sonrisa de oreja a oreja por una nueva plata mundial, aunque se haya perdido el oro en los penaltis, y por un billete olímpico en el que seguro que van a repetir medalla el año que viene. Y claro, para cerrar, había que pegarse un lujo. Yo solo te pongo con la máxima goleadora del torneo. Nada menos que 23 goles metiendo hoy el decisivo a falta de 15 segundos para forzar los penaltis. Se llama Judith Forca y ha hecho un auténtico torneazo, Muni.
Judith, hola, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bien.
Yo te voy a decir una cosa, yo puedo perder la final de un mundial, pero claro, me presenta como me ha presentado, te ha presentado a ti Ángel García, y digo, bueno, ya, yo ya estoy feliz para siempre.
Sí, cambia, todo cambia, la verdad es que sí.
Oye, ¿cómo estás? Aparte de recuperando un poco ya el cuerpo del cansancio, ¿cómo te sientes y cuál ha sido el primer análisis después de la derrota?
Bueno, pues al final estamos contentas, pero tenemos un sabor amargo, ¿no? De perder una final y sobre todo perderla a penaltis, que yo creo que es lo peor, ¿no? Perder una final a penaltis cuando ya lo tienes todo ahí y vas ajustado a llegar a penaltis y bueno, y al final pues el sabor amargo de perder en penaltis. Pero por otro lado, pues muy, muy contentas, ¿no? Tener ya el billete para París es un subidón, es una alegría, es vamos, increíble, porque al final son las dos primeras plazas, así que ya hemos cogido una y ya podemos estar tranquilas y con ganas de más.
La verdad que me encanta escucharte ese tono de voz, me imagino que lo compartirás con las compañeras, pero me gustaría saber, como Miki Oca es muy Miki Oca en estos momentos y cuando pasan cosas como esta, que lo ha vivido todo en el deporte, ¿cómo ha sido el discurso del seleccionador después de salir del agua y recoger la medalla?
Bueno, al final, pues eso, que lo hemos dado todo, hemos llegado a penaltis y pues la mala fortuna de perder en penaltis, pero que teníamos que ser conscientes de que habíamos llegado a una final de un mundial y que teníamos la plaza ya para ir a París.
Como para mejorar hay que crecer.
Yo muy contenta.
Digo que como para mejorar hay que crecer o hay que ser autocríticas también. Yo te pregunto, Judith, ¿qué nos ha faltado para llegar al oro?
Bueno, al final, pues estar más acertadas en defensa y, bueno, algún lanzamiento que a lo mejor podíamos alguna jugada haber apurado un poquito más hasta el final y buscar un mejor lanzamiento. Pero yo creo que hemos hecho un buen partido y que al final es una final mundial. Que, bueno, yo al final, cuando he acabado el partido, lo comentaba con algunas compañeras, ¿no? Que me duele mucho perder la final de un mundial, pero que tengo muchísimas ganas de volver, de entrenar duro y prepararnos ya para París.
Joder, Angelito, así quiero perder yo siempre, ¿eh?
No, mira, te decía ahora lo que les había dicho Miki Oca, yo recuerdo el discurso de entonces, que les dijo, os arrepentiréis toda la vida si subís llorando a un podio olímpico. Y él sabe más que nadie, porque él perdió en Barcelona 92 con todo a favor la gran final y luego la ganó en Atlanta. Así que por ahí va mi pregunta. Miki sabe el camino, espero que vosotras también. Esta selección ya ha sido campeona del mundo en 2013, ya ha sido campeona de Europa nada menos que 3 veces y solo falta el oro olímpico. Habéis demostrado en este torneo y lleváis muchos años demostrando que España puede optar a ese oro olímpico y que el objetivo sin duda es ese oro, ¿no, Judith?
Sí, al final entrenamos muy duro durante todo el año para estar siempre lo más alto y hacerlo lo mejor. Pero bueno, lo que te digo, esta vez no ha podido ser, pero tenemos muchísimas ganas ya de seguir entrenando, darlo todo, porque queremos desde enero hasta los Juegos de París, que vamos a por todas.
La gran final, por cierto, por si no lo sabes, va a ser el sábado, casi terminando, el sábado 10 de agosto. Si yo ahora mismo te pongo un papel aquí delante que dice: Judith Forca, eres subcampeona olímpica, toma, aquí tienes tu plata olímpica, ¿la recoges o pasas y prefieres jugártela en París?
Paso y prefiero jugármela en París, vamos con todo.
Angelito, y con el buen rollo que tienen en ese grupo, ahí con ese equilibrio bueno entre veteranas y noveles, tenéis
Judith
mucho adelantado.
Judith es el ancla entre unas y otras. Está justo la mitad. Ha cogido a las veteranas, claro, ha cogido a las veteranas y ahora está enseñando
sí,
a las jóvenes.
Sí, las veteranas, pero escucha que tú ya llevas 9 años en la selección, Judith.
Sí, sí, yo estoy entre medio. Yo ni veterana, ni joven, ni joven. A veces lo hablamos, digo, yo estoy ahí en medio. Pero me encanta ver las jóvenes con la ilusión que suben y con la ilusión que brindan cada día, y las mayores con todo lo que nos aportan y nos ayudan, ¿no? Porque pues, cogemos lo bueno de cada edad, ¿no? De las pequeñas y de las mayores.
Hablando de una mayor, como tú dices, Judy, déjame la última, Muni, por sí, mi sí. parte. Laura Ester, mejor portera del mundo durante muchísimos años, ahora ha cedido el protagonismo a Martina Terré. No te voy a meter en un lío, porque algunos pensamos que igual en esa tanda de penaltis final la experiencia de Laura podía haber sumado, pero ¿cómo es su papel? ¿Qué os aporta Laura en esa reconversión que ha tenido que hacer de ser importantísima y decisiva a ser alguien suplente y que tiene que apoyar desde fuera del agua?
Bueno, al final Laura sigue siendo súper importantísima en el equipo. Sí que es verdad que tiene otro papel, pero desde los entrenos hasta fuera del agua, Laura nos aporta muchísimo.
Yo creo que la vamos a dejar descansar junto con las demás, que están preparando ahí el regreso ya a casa, Angelito. Así que nada, pues eso, desearle toda la suerte y que les mande un abrazo muy fuerte a todas las jugadoras y también a Mikioka. Judith, enhorabuena por la plata y queda un añito para los Juegos, que ahí hay que ir a por todas,
De hecho está. Muchísimas gracias y seguiremos trabajando para llegar a la final de París.
No nos cabe duda.
Bien. Nos vemos en París, Judith.
Nos vemos en París.
Venga, un beso fuerte. Las dejamos, que están ahí, que se acaban de levantar y ya están recogiendo todas las cosas para volver de regreso a casa. Bueno, aparte de las chicas, Angelito, te pregunto por Hugo González, que ay, al final pues tampoco ha podido rascar ahí en esa espalda, ¿no?
Ya, pero no podemos poner esa, ¿sabes? Esa voz de decepción cuando ha batido su marca personal. O sea, ha hecho la mejor carrera de su vida en 200 espalda. Oye, hay otros mejores, hay otros más rápidos. Para mí no es su gran prueba. Para mí Hugo debería centrarse y alguien debería aconsejárselo, más allá de que siempre está con esa duda de competir solo en Estados Unidos, de venir a representar a España y demás, en los estilos, que es donde de verdad creo que tanto en el 2 como en el 4 tendría serias opciones de pelear por otra final olímpica y quién sabe si por una medalla. Pero bueno, ha sido séptimo en las dos finales, en la de 200 estilos y en la de 200 espalda, y hoy le decía yo a alguien de la reacción que me ha dicho, otra vez, otro séptimo. He dicho, oye, ¿tú eres el séptimo del mundo en algo? Porque yo ni me acerco a ser el séptimo del mundo en nada.
¡Qué tío!
Con lo cual, no, así se lo he dicho.
Me digo, imagino yo quién es ese, me imagino quién es.
Que dos finales mundiales me parece que tiene mucho mérito y eso. Mañana los chicos, que las medallas mundiales valen mucho, hay que disfrutarlas, como hemos dicho con Judith. 6:00 a.m, el que quiera que madrugue, contra Serbia. Queremos colgarnos el bronce y seguir con la racha de podios que llevamos con los chicos también.
Ahí estaremos pendientes. Un abrazo, querido.
Abrazo, Moni, os escucho.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Plutón? Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como el bonito del norte al corte por solo 9,90 euros el kilo.
Y ahora además tienes un 70% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Señoras y señores, se declaran abiertas las puertas del Campo del Gas como cada viernes. Sigue por aquí el profesor Jaime Ugarte. Jaime.
Ahora llega el tiempo serio ya.
El tiempo de verdad, este es el tiempo de verdad, el otro era de coña. Bueno, y está el director García. José Luis, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, aquí no hace mucho calor, ¿no?
Oh, esa ya es buena señal, y Madrid nos está respetando dentro de lo que cabe, sí, sí, es verano, sí. Pero
bueno,
no pega mucho.
Va a ser el sábado y que va a empezar mañana ya el calor muy duro, ¿no?
Bueno, yo me voy para Galicia, ahí os dejo.
Ahí tú, pues llévate el paraguas.
Sí, sí, que está jorobada.
Yo la próxima semana todavía estoy por aquí, pero luego ya tiro para el norte.
Para Bilbo.
Sí, para la capital del mundo.
Para tal. Donde hace la temperatura que queráis, ¿no?
Efectivamente, un día llueve, otro día hace sol, al final.
Un día hace 40, otro día hace 8.
Bueno, señores, que tenemos veladón este fin de semana en Las Vegas, la pelea entre Spence y Crawford en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Y tenemos pelea de un español de enjundia, ¿eh,
sí, sí.
Jaime?
Así es, fíjate, en una gala de estas características que probablemente, y creo que lo comentamos, bueno, lo hemos hablado varias veces, ¿no? Y ahora cuando llega ya el momento, todavía o sea, los nervios se ponen más arriba, ¿no? Que es el combate esperado, que casi llega hasta un pelín tarde, un poquito tarde, que teníamos muchas ganas de ese enfrentamiento. Bueno, pues en una gala en Las Vegas de esa categoría, que pelee Sergio García, además con iba a hacer un título, pero al final se le cayó el rival, ahora pelea con un cubano, bueno, pero bueno, da idea un poco de que nuestro campeón de Europa, el peleador de Torrelavega, que sabemos siempre, que siempre va a estar a la altura de las circunstancias, oye, unas veces un poquito mejor, otras veces un poquito peor, porque depende mucho de los adversarios, pero que está siempre preparado, que está siempre bien y que es una garantía para nosotros.
Iba a pelear con el Mono Ramos, al final pelea con el cubano Joenis Téllez, que es más jovencillo, tiene también menos experiencia, pero bueno, luego cuando subes al ring, vamos a preguntar, ¿no? ¿Queréis saber cómo está Sergio?
Claro, hombre, por supuesto.
Hola, Sergio, Las Vegas, buenas noches, buenas tardes allí.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
¿Nervios, ya gusanillo, mariposas en el estómago?
No, nervios ya no, porque ya tenemos la experiencia de muchas peleas, pero con ganas de pelear, ya hemos hecho el peso y nada, ahora pues estamos comiendo, hidratándonos y y luego tenemos que hacer el pesaje público para la gente.
Cuéntanos un poco el ambiente, porque he visto vídeos y he leído información de cómo están las cosas por allí y creo que hay ambientazo, ¿no?
Sí, sí, ya se nota, sobre todo a partir de hoy, que ya viene el fin de semana, viene el día del evento y ya se nota pues el merchandising, la gente, vas por el hotel, pues te paran y demás. Ahora ya se nota el ambiente. Llevamos aquí desde el domingo y desde ayer ya se empieza a notar diferente.
Oye, Sergio, ¿cuánto tiempo llevas ahí en Las Vegas? ¿Cómo ha sido esta vez la preparación para este combate?
Bueno, pues la preparación la hemos hecho en Reino Unido, como la anterior, y una preparación perfecta. A 20 días o 17 días de la pelea se cayó el rival y estamos haciendo una preparación para zurdos y hemos aprovechado toda la preparación para adaptarnos ya a un diestro. Al final no es lo mismo que se te cambie la pelea y te pongan un diestro, sí, que a que se te cambie la pelea a 15 días te ofrezcan un rival zurdo, te cambia bastante. Cuesta menos adaptarse al diestro, ya lo sabéis vosotros.
Claro, claro, claro. Es normal, cuando, por eso decíamos que cuando te enfrentas a un zurdo dices el peleador de la guardia invertida, o sea que lo hace, claro, lo hace todo al revés, los tíos son muy muy complicados, pero bueno, también tiene sus deficiencias, ¿eh?
Claro, van sí, con la derecha, desde luego, por delante, sí, y la izquierda esperando, sí, sí, sí. El zurdo, ¿no? Pero bueno, es un cubano, ¿no? Y tiene un buen récord, ¿no? El cubano.
Tiene 5 peleas.
Sí, tiene pocas peleas profesionales, pero claro, en amateur pues me sacará 200 peleas, como claro, bien sabéis, y al final es un prospecto aquí que si no fuese así, pues no te dan pie a estar en pay-per-view.
Claro, claro, claro.
Te decía eso antes, ¿cuánto cuenta la experiencia? Porque claro, en peleas profesionales tienes tú bastante más que él, pero en amateur sí, ya está diciendo que claro, te saca él también mucho. ¿Cuánto cuenta esto?
Cuenta mucho, pero yo creo que también la experiencia en profesional, al final yo he hecho peleas largas, de larga duración, que en amateur no las haces. Entonces, quizás los primeros asaltos sean de trabajo y luego pueda imponer yo ya mi ritmo y mi boxeo, sobre todo por la experiencia, ¿no? Al final no he dejado de dar el peso muchas veces, de saber lo que son peleas de 12 rondas.
Lo que estoy seguro, José Luis García, que pagaríamos dinero por estar allí, ¿eh? Viendo ese ambiente.
Yo ya te digo que apuesto por Sergio.
Sí, sí.
Vamos a apostar ahí, ¿eh? Nos apostamos unos euros, ¿eh?
Sí, 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 sí. Yo,
bueno, hay dólares.
Eso espero, hombre.
Sí, no, no.
Claro, y que sí, te va a ganar, ¿eh?
Vamos sí, a apostar. Yo siempre que... Vale, te pasa igual. Siempre que he apostado en Las Vegas he ganado. Sí. O sea que... Acuérdate cuando aposté en contra del Hitman, ¿eh?
Sí,
con Iron Barclay.
Ahora hablábamos con Sergio, precisamente yo en la también gané... Porque a mí no me gusta el casino y...
Sí, sí.
Pero, joder, cuando vi para apostar en el... Por cierto, ¿en qué hotel estáis, Sergio?
En el MGM Grand.
Pues eso, hombre, ahí precisamente.
Metro Golding Valle.
Ahí. Y era la pelea de la olla Trinidad y estaba muy, muy... O sea, a mí me pareció una barbaridad. Estaba de la olla 8-1 por ahí. Y dije, pues voy a meter 200 pavos aquí por Tito Trinidad. Y me llevé una telita. Me miraban como... con mala cara, pero os he levantado la pasta.
Esa gente con cubos de moneda para echar en las máquinas.
Eso es.
Espectáculo típico americano, sí, señor. Oye, le quiero preguntar una cosa a Sergio. Después de la pelea, de la derrota con Tony Harrison el año pasado, no sé si te entraron las dudas con el boxeo y demás, pero ¿ahora está recuperada del todo la ilusión, Sergio?
Sí, desde luego que sí. Mira, al final yo creo que estas oportunidades muchos las querrían. Yo estoy en la situación de poder aprovecharlas y lo voy a hacer. O sea, no, al final hay quien pelea por sueños y quien pelea por objetivos, y yo peleo por objetivos, y es el de dar un mejor bienestar a mis hijos y a mi mujer y un futuro, y eso se puede conseguir aquí. Entonces trabajo con ilusión. Al final estoy haciendo ahora lo que nunca he hecho en mi carrera, que son campamentos aislados de casa, y ojalá que y creo que va a dar su fruto, ¿sabes?
Joder, macho, ojalá. Qué madurez, ¿eh? Te vamos a dejar de llamar el niño, ¿eh?
Sí.
Sí, bueno, no fuese malo que fuese un niño. Ya, ya niños tengo dos, ya, ya esto ya quedó de nombre.
Bueno, oye, ¿querréis saber qué piensa aquí el amigo Sergio García de la pelea estrella de la noche, del claro, Spence bien, Crawford? Claro, claro. ¿Cómo lo ves?
Yo, para mí, Crawford favorito. Para mí.
Yo creo que parte he leído que como ligero favorito. Como ligero favorito, porque claro, Spence...
Sí que es verdad que aquí tiene mucho apoyo Spence, en lo que yo veo cuando hemos estado ahora pesándonos y demás. Crawford va siempre como más bajo, más a lo suyo, pero al final una cosa es fuera y la gente y demás, y otra cosa es dentro del ring. Y, sí, y Crawford yo le veo que pega durísimo con las dos. Desgraciadamente también Spence tuvo un accidente bastante grave.
Eso es.
Todo suma, yo creo, y Crawford nunca se ha salido de su línea y yo creo que ha demostrado en todo momento el peligro que tiene.
Sí.
Y no sé, yo...
¿Qué hacemos, Jaime?
Sí. ¿Sabe lo que pasa?
Jaime, le hacemos caso a Sergio y apostamos. Que apueste por nosotros en Las Vegas.
Que apueste dinero por un... Que se gaste unos dinerillos. No, una cosa...
Por Crawford.
Por Crawford. Pero claro, ganamos poco, ¿eh? Director, sí, ganamos poco. Ahí hay, sí, que, claro, hay que apostar a lo mejor por KO o alguien, que va a ser un poco más complicado. Una cosa sí, sí que es verdad que Crawford, para la gente un poco que no le conozca, es un boxeador como hecho para pelear. Porque pelea de igual que decía antes Sergio, lo del zurdo y tal. O sea, Crawford te cambia con una tranquilidad pasmosa, a veces incluso parece que se queda hasta un poquito frontal, que es un poco como defecto, pero es mentira, son como trampas que te va, ¿sabes? Así le noqueó a Vanesian, que había hecho aquí estragos, ¿no?
Sí.
Pero una cosa que sí que a favor de Roll Spence, a ver qué te parece, Sergio, que es, ha sido un welter nato toda la vida, ¿eh? En el peso welter, muy, se para muy bien. Yo creo que es más bracilargo, que tiene más envergadura, pelea muy bien en la distancia.
Sí, yo he estado con ellos y bueno, son bastante similares de alcance,
Sí, ¿eh?
Quizás es un poquito más Errol, pero no te pienses que es pequeño Crawford, ¿eh?
No, pequeño no, o sea, hombre, él viene del peso ligero, donde dominó tal, luego en el super ligero y en el huerto, pero que digo que esos boxeadores que están como que muy metidos, pero vamos, en cualquier caso, nos podíamos, creo que los tres, o todos los que opinen, y hay además especialistas para todos los gustos, opinar.
A mí me recuerda un poco a Pedro Carrasco.
¿Quién, Spence?
Sí.
Es que es, no sé cómo decirte, luego, es que no es que los dos son muy buenísimos. No,
hombre, claro, son muy buenos.
No, son buenísimos, no han perdido nunca.
Vamos a apostar a cada uno de ellos.
O sea, es que está, es muy complicado. La verdad es que los dos se han enfrentado, o sea, el combate más complicado de la carrera de los dos es este.
No se han
enfrentado.
Desde luego que es,
eso es.
Que es un combate que encima que llevan años intentándole cruzar, pero dado que hay tantos cinturones y televisiones de por medio y tal, pues se ha dado ahora, pero esta pelea la hubiesen querido hacer hace dos años ya.
Bueno, eso va a ser bastante más tarde que el tuyo, que es el importante. Esto, sí. A ver si después del tuyo la gente sigue ahí o se va, ¿eh? O sea, que lo que importa es el tuyo, que es el que abre ahí cartel, ¿eh? Así que sí, muchísima suerte,
para
Sergio.
Mí desde luego que sí.
Hombre, y para nosotros también en el fondo.
Apostamos por ti, Sergio.
Y ya sabes, Sergio.
Muchas gracias.
Sergio, que nosotros, como siempre decimos, ¿no? Cuando veas allí que estáis cuatro y el del tambor, que pienses que estamos muchísimos, pero muchísimos aficionados españoles detrás, ¿eh? O sea, no te sientas solo ahí, ¿eh?
No, lo sé. Yo ya, pues bueno, por experiencia salgo, hago mi trabajo y al final que estoy arriba voy a ser yo y sé que el apoyo de España y de mi entorno lo tengo siempre me lo han demostrado.
Niño grande, que te vaya muy bien, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Mucha suerte.
Un fuerte abrazo, mucha suerte, Sergio.
Muchísima suerte.
Bueno, Sergio, pues vale, nada, muchos alicientes de la velada del sábado al domingo y evidentemente el plato fuerte, la pelea entre Crawford y Spence.
Déjame que diga una cosa, ¿no? Porque qué buena gente son, macho. ¿No te parece, director, que hablamos tanto del fútbol? No hay manera.
¿Cómo hablan, eh?
Escucha, no hay manera de hablar con los futbolistas, no hay tu tía, hay que hablar con... Aquí les llama, está en Las Vegas, va a protagonizar un combate, le dices, oye, estamos... ¿Te parece? A la hora que pueden...
Un combate complicado y difícil, porque el cubano este ha ganado todo, por claro, ¿no?
Pero que fíjate, que el tío además te dice así, como quien no quiere la cosa, deja caer eso, no es que yo peleo... Como decíamos, peleo por mejorar la vida de mi familia,
claro,
de mis hijos.
Claro.
Es que tiene un punto, ¿verdad, director?
No, y con una humildad enorme, eso, con una fuerza...
Y ese punto romántico que ha tenido siempre el boxeo.
Y dramático.
Y dramático,
efectivamente. Y dramático, ¿me entiendes? Mm. Que el tío dice, por primera vez, que esa es otra, ¿eh? Por primera vez hace un campamento. Sí que nosotros somos medio aficionados. La primera vez, claro, la gente cuando los grandes campeones y en general es todos los que están en una pelea abriendo el pay-per-view en Las Vegas, pues... No, menos nosotros. Y esta es la primera vez de un tipo que ha sido campeón de Europa, y que está en las puertas de o sea, está en la élite mundial, Pues bueno, pues la primera vez que se ha ido a Inglaterra, ha tenido su campamento, ha ido con tiempo ahí a Estados Unidos, le cambian el rival, siempre pasa algo. El otro no era ninguna alma en pena, ni mucho menos, ¿no? Pero,
por supuesto.
Pero, oye, ahí están y seguro, oye, y luego llega el cubano porque es lo que decíamos, ¿no? Sí, tiene 5 combates, pero es que estos de la escuela cubana, que lo hemos hablado tanto con Manuel Verdonce, que ha estado tantos años allí,
sí, es que, conoce bien.
Claro, es que son un talento natural, es que son tíos que han nacido para, ¿sabes?, con unos movimientos, que hay algunas cosas que no se enseñan, ¿no? Que
ha nacido, claro, me diría Guas.
Sí, sí, ha nacido.
Sí, y se lo van agregando desde el Kit Chocolate para atrás.
Son estupendos.
Una maravilla, son todos como Muhammad Ali.
Sí, no, y que son una escuela, ¿eh? Que eso es, claro. no es fácil, es una escuela de boxeadores que, claro, han tenido que cuando han combinado, cuando alguna de las cosas buenas que llegó lo que eran los instructores soviéticos, claro, pues que cuando llegaron a Cuba, pues encontraron con el talento que tenían, veían al chaval hacer, joder, qué bonito esto, y el instructor ruso decía, muy bien, repítelo 100 veces.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces, claro, ahí...
Oye, que nos ponemos a hablar y se pasa esto. Tenemos que ir cerrando el chiringuito, pero sí, o las puertas del campo de gas, mejor dicho. Sí, pero mejor. Eso sí, os pregunto, venga, mojaos, ¿quién va a ganar el sábado?
Pues es que yo no lo sé, chico, de verdad, es que está todo tan... Ya que ha dicho esto, pues mira, me voy a inclinar por Errol Spence. Es más favorito Terrence Crawford, pero Errol Spence, pues es que escucha, está 50-50, no...
Sí, pues entonces vamos a dar combate nulo.
Sí, sí. Ojalá.
Claro, que llegue al final y decisión dividida, pero casi un nulo, o sea...
Con lo que decimos siempre, ojalá sea una pelea épica, bueno. Porque aquí, esta semana, que fue el pasado martes, como era en Japón, como ganó Naoya Inoue,
qué bestia.
Es una bestia parda. Entonces, para ahora mismo, solamente un gran combatazo. Fíjate lo que dicen todos los especialistas en Estados Unidos. Solamente una pelea épica y una victoria terrible, o bien de Crawford o bien de Spence, le quitaría ya el número uno a Naoya Inoue. Ya, tetracampeón mundial. Fíjate, el tío,
Todo por KO, ¿no?
Todo, tiene un montón de... Además ya, fíjate, Mini Mosca...
25-0, 22 KOs.
25-0 en 4 divisiones ya. Mini Mosca subió al Super Mosca, que no sé por qué hizo, ¿no? Podía ser de 5, pero bueno. Mini Mosca, Super Mosca, Gallo y Super Gallo.
Es como aquel famoso Pascualito Pérez.
Oh, terrible pegado. No, y luego encima que son... O sea, pegan, boxean, son disciplinados, esquivan, y joder. No tiene ningún defecto, chaval.
Joseba está acostumbrado, pero a mí me dejáis alucinado cada día que os voy a hablar de boxeo. Señores, Jaime Ugarte, José Luis García, un placer inmenso.
Ya lo comentamos la semana que viene.
Eso. Cuidado mucho, disfrutad lo que podáis.
Venga,
un abrazo.
Y ahora, la entrevista del verano. Y en este test o mini entrevista del verano, pues el invitado del día es Dani Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas, Muri. ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás? Muy bien. Nosotros fenomenal. ¿Y tú qué tal?
Muy bien. No me quejo. Cuando viene el verano, siempre se está bien.
Bien. Y aunque te quejes, te va a dar igual. O sea, casi mejor no quejarte, así no te amargas.
Nadie me va a hacer caso tampoco.
Oye, cuéntame, Dani, para empezar, ¿qué es para ti? ¿Qué representa para ti el verano?
Bueno, desconectar sobre todo, ya sé que es un tópico, pero dejar de hacer, o sea, tenemos la suerte que nos dedicamos a algo maravilloso y que nos mola y que nos motiva y tal, pero pequeños placeres, ¿no? Tipo, pues en nuestro caso, sobre todo tú más, que te toca presentar el partidazo muchas veces y tal, pues el placer, por ejemplo, de ir a dormir cuando quieras, ¿no? El placer de poder ir al cine un jueves, que normalmente durante el año no puedes porque no sé qué, porque hay programa, porque el Barça seguro que ha fichado a alguien, hay partido, Laporta se ha enfadado con no sé quién, Messi envió un burofax, o sea, poder desconectar de eso, que no siempre se puede hacer, pues también te digo que he encadenado 3 o 4 veranos, no me quiero hacer la víctima, pero me han tocado 3 o 4 veranos entre la pandemia, el burofax, Messi, las elecciones... luego cuando se va Messi de verdad otra vez y no sé qué, que casi no se puede hacer vacaciones. Pero
las palancas, te han faltado las palancas.
Exacto, sí, sí. Pero es el placer de no tener que estar pendiente, ¿sabes? De no tener que estar todo el rato enganchado a la actualidad, de a ver qué pasa, cómo lo vamos a analizar, a quién puedo llamar, no sé qué. Sí. Es quitarte un poco encima.
Te veo en la línea de lo que suele decir todo el mundo, ¿no? Que es el hecho de, en verano, hago lo que no puedo hacer el resto del año y además no tener horario. O sea, como a la hora que me da la gana, duermo a la hora que me da la gana.
Exacto, es una tontería, pero...
No, que va, no es ninguna tontería, es algo esencial en la vida. Pues, si no, si fuera todo como el resto del año, pues ¿para qué quieres el verano?
También es verdad.
Eso para empezar. Bueno, Dani, ¿eres de playa o eres de montaña? Porque claro, tú al final vienes de donde vienes, que es Cataluña, y allí tenéis las dos cosas, y además muy buenas las dos.
Tenemos la suerte de poder elegir, pero yo radicalmente de playa. Ya sé que no lo parezco porque nunca me pongo moreno, no soy de tomar el sol, o sea, odio lo que es la arena... Lo que es la arena y la gente y tal, no soy muy fan, pero lo que es el agua, el mar, a mí me encanta el mar. Entonces, no tengo nada contra la montaña y si un día hay que ir a la montaña, pues también voy. Pero yo soy de los que, si por ejemplo va 3 horas a la playa, está 2 horas y 55 minutos en el agua y 5 minutos tomando el sol en la arena.
Ese soy yo también, sí,
¿sí,
señor?
¿No? Sí, es lo mejor eso, hombre.
Sí, no, pero es que verdad, eso de la arena que se te pega, luego quitártela, vas a donde vayas y se
la
te queda
gente
enganchado
te camina por el lado, te tira arena encima, no sé qué.
No mola.
No mola, pero el mar es brutal, o sea, incluso en invierno, no bañarse a lo mejor, pero ir a ver la playa, yo como tengo perro y lo voy a pasear y tal, tanto en invierno como en verano, yo ver las olas solo del mar, estamos muy melancólicos, pero mola mucho.
Esos paseos a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde-noche son maravillosos, allá lo del mar,
Qué bueno. Muy fan.
Qué bueno. Dani, ¿el lugar ideal para perderte en verano?
Buah, es que voy a ser poco exótico, ¿no? Porque supongo que todo el mundo te dirá que sí, Hawái, las Maldivas...
No, pues te equivocas, no.
Ah, vale. Pues yo la Costa Brava. En concreto, si me dejas de elegir, hay una cala que se llama Santa Cristina, que está entre Blanes y Lloret, que ahí pasé muchísimos veranos, bueno, el 80% de veranos de mi vida, infantil y preadolescente y adolescente, los pasé allí. Y luego, ya de más mayor, si quieres que te diga la verdad, hay otro pequeño placer estúpido, que es quedarte en Barcelona en agosto. Es brutal, o sea, se puede aparcar donde quieras, se puede caminar por la ciudad que no hay nadie, así que si tengo que elegir un sitio para irme, la Costa Brava y en concreto Santa Cristina, y si me dices, no, nos vamos a, yo que sé, a Londres, o no, o sea, me quedo en Barcelona, o sea, el mes del mundo donde se está mejor en la ciudad de Barcelona es el mes de agosto. Es verdad que está lleno de obras, pero bueno, como un año, como un mes cualquiera, también te lo digo. Pero lo que es la gente, o sea, no hay nadie, puedes pasear tranquilo, puedes aparcar, puedes ir a donde quieras, o sea que esas son las dos cosas que hago.
Te voy a decir una cosa, es que no has dicho ninguna tontería, Dani, porque al final Barcelona en ese sentido es como Madrid, y aquí los que somos de Madrid pensamos lo mismo, o sea, no hay ni un solo mes del año que se esté mejor en Madrid que en agosto.
Claro,
hace calor, efectivamente, pero claro, estás solo, estás más tranquilo, no hay tráfico, vas a todos los sitios, reservar mesa es más fácil,
claro,
es así.
Claro. Pues,
¿y las vacaciones o ese viaje de verano que más recuerdas o al que tienes un cariño especial? Lo que te marcó,
pues seguramente de todas las que he hecho, te diría en Estados Unidos un verano, pero esta vez aquí ya se mezcla con el trabajo. En 2003 Laporta gana las elecciones, y el Barça hace una gira de agosto, creo que era julio agosto, en Inglaterra y luego Estados Unidos, y yo la
sería la primera o de las primeras
la primera,
¿no?
Bueno, de la historia del Barça es la primera. Y otros clubes, no sé si... Y me acuerdo que en esa gira, en Inglaterra, el Barça inauguró el estadio del Manchester City, el que ahora es el Etihad, que en aquel momento se llamaba City of Manchester Stadium, y yo estuve. Inauguró, creo, no me quiero equivocar, pero el Amsterdam Arena o el campo del Ajax.
Ese no puede ser porque ahí ganó el Madrid en 98 la Copa Europa.
Ah, claro, pues pero ¿y la renovación con el techo y todo esto?
Ah, puede
bueno,
ser.
No sé. A lo mejor me equivoco en otro año. Pero lo que sé seguro es que inauguró el campo de los Patriots, que es el Gillette Stadium, en Nueva Inglaterra, en Boston. y luego estuvo en Nueva York y en Filadelfia, y moló mucho.
Te hiciste una gira guapa, guapa.
Sí, la verdad es que es la única que he hecho, pero no la cambio, no la cambio. Bueno, hice otra, sí, por Holanda y Bélgica y tal, pero no la cambio por nada, ¿no?
Bueno, vamos a aquello de la nostalgia, Dani. ¿Cómo eran y dónde tus veranos de chaval? Me has dicho ahí lo de la Costa Brava antes, sí. pero cuéntame cómo eran esos veranos, cómo eran tus recuerdos.
Bueno, era en Blanes, sobre todo, y eran muy futboleras, porque era cuando yo era un niño, me compraba todos los diarios que podía, o sea, el Sport, el Mundo Deportivo, el Marca, el no sé qué, me hacía mis recortes, me miraba los partidos, bueno, los torneos de verano me los sabía todos de memoria, que si el Gamper, el Teresa Herrera, el no sé qué, todos... Mm. Y era por la mañana leer, o sea, me levanto y empiezo a leer prensa deportiva, tebeos, cuando era pequeño, Mortadelo y Filemón, estas cosas y tal.
Sí, sí,
luego
sí.
A la playa, luego a comer con mis abuelos una paella o lo que fuera, o cualquier otra cosa. Y luego por la tarde, pues a lo mejor al cine a ver una peli. O sea que, vamos, lo estoy diciendo en voz alta y me estoy dando envidia a mí mismo.
Sí, sí, sí. Y a mí también. Y a muchos que nos estén escuchando, seguro.
Sí, sí.
Por cierto, ¿eras de pasar vacaciones con los abuelos por trabajo de los padres o estabais allí todos revueltos?
Todos revueltos, pero sí que es verdad que mis padres trabajan mucho y yo casi te diría que me he criado muchos años más con mis abuelos que con mis padres. O sea que, bueno, eso no es ni bueno ni malo, pero les estoy muy agradecido porque mi abuelo, por ejemplo, que era de Burgos y que me enseñó muchísimas cosas de la vida, yo creo que es de los seres humanos con los que más tiempo he pasado y a los que más me intento parecer, dijéramos. O sea,
qué
que
bonito.
Sí, sí. Verano con los abuelos.
Qué bonitos los recuerdos de
¿tú también
de los
o no?
Abuelos. Me gustaría, ¿sabes lo que pasa? Yo tenía a los abuelos, unos ya muy mayores, otros se murieron pronto, otros estaban en un país lejano, y no he vivido yo mucho con los abuelos, una cosa que tengo ahí clavada en mi vida.
Bueno.
Escucha, me has dicho antes lo de que comprabas todos los periódicos cuando eras crío,
sí.
Y colecciones de cromos, que eso era típico del verano.
Sí, 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 pero no solo de fútbol o de baloncesto, ¿eh? Yo tenía cromos de cosas tan variopintas como Batman, las Tortugas Ninja, cosas de estas. Sí, sí. Y yo diría que si me pongo a buscar, todavía los tengo. Los encuentro seguro. Tengo cromos de la Liga, de estos de cuando estaba el Tato Abadía en el Logroñés o en el Compostela. Tal.
Cuando había tantos bigotes en primera.
Exacto, sí, sí. Muchas calvas y muchos bigotes. Y cromos de NBA también. Tengo un álbum de la NBA, creo que es del 94.
¿Tú la 95. NBA no creo?
No, no. La verdad es que no. De gigantes y de tal, sí, sí. Era lo de los cromos y luego... Bueno, no sé si a ti te pilló, ya no, pero el tema este de los tazos y los...
Me pilló ya tardío eso.
Bueno, siempre había o peonzas o tal, siempre había algo que coleccionar y con lo competir con los amigos.
Yo tengo una de esas de los cromos, bueno, era un loco de las colecciones de cromos y del fútbol en general, y tenía todas las colecciones, la primera que hice fue la de la temporada 81-82, y tenía hasta la 90-91 aproximadamente, y cuando fui de casa porque me casé, mi padre un día sin consultarme me las tiró todas.
¡Ah! ¡Qué dolor!
A mi padre, en paz descanse, todavía se la guardo esa.
siento tu dolor desde aquí.
Terrible, terrible, terrible.
Bueno, son 10 años de cromos, ¿eh?
Sí, sí.
Del 81 al 91.
Escucha, lo que me habré gastado yo de... Bueno, o él, mejor dicho. Como la pasta se la gastó él, pues le dolerá a él más todavía. Pero vaya. ¿Hacer deporte en verano, Dani?
Bueno, el mismo que durante el año, que es correr 3 veces por semana. Y antes de desde la pandemia no he vuelto, pero antes de la pandemia jugaba básquet. Jugaba mucho a básquet en verano. En pandemia dejé de hacerlo y no sé por qué, no sé si es por pereza o porque la gente con la que jugaba ya se ha puesto a tener hijos y se ha ido
suele
a otros
pasar.
Sitios y tal, pero hace como 3 o 4 años que no lo hago, pero sí, sí, a baloncesto.
Oye, dime una canción que te suene a verano o te cuesta identificar una rápida.
A lo mejor
alguna que asocies con algún amor de verano.
Lo que pasa es que tú y yo tenemos muy buen gusto musical, creo, está mal que lo diga, pero nos gusta rock y tal, y te diría cosas muy cutres, o sea, te diría
no, las más cutres
Mambo Number 5 de Luga Luga y tal, y te diría yo que sé, Saturday Night, cosas de estas.
Muy bueno, muy bueno. Saturday Night, ahora creo que ha sido Aitana la que ha hecho una versión modernita.
Sí,
sí, pues la escuchan mis hijas pequeñas, o sea que... Vamos,
al final todo vuelve, todo
sí,
vuelve.
Sí, sí,
está
sí,
todo,
sí.
Está todo inventado aquí.
Vuelve ya. Sobre todo lo bueno siempre vuelve.
Correcto.
¿Eres mucho de hacer fotos?
No, y mi madre me mata porque mi madre es fotógrafa, no profesional, pero ha ganado muchos premios, amateurs, internacionales, no sé qué, está obsesionada con la fotografía y ha dado clases de fotografía y tal, y yo soy un negado y tengo cero interés por hacer fotos, Y claro, mi madre me estamparía contra la pared si pudiera, pero no soy mucho de hacer fotos. ¿Tú sí? ¿Tienes álbumes?
No, yo suelo decir que... A ver, sí, yo sí las hago. Lo que no hago es salir en ellas, porque al final, como ya, siempre me toca a mí hacerlas, a veces porque quiero, a veces porque me dicen, Luis, saca la foto.
Bueno, pues
ya veo que en tu casa, en casa del herrero, cuchillo de palo.
Sí.
Dani, ¿algo que lleves siempre en la maleta cuando viajas? El móvil.
Bueno, sí, claro. Es que te iba a decir un libro, no sé qué tal, pero eso era antes. Ahora casi todo te lo puedes leer online. Tengo una aplicación de libros y de cómics y de no sé qué en el teléfono. Y seguramente casi todo lo que necesito, pues te diría también música, pero eso era antes también. Es decir, yo no podía irme de vacaciones de verano sin un Walkman. Pero claro, te estoy hablando de los años 90. Hoy en día el Walkman es el teléfono, el libro es el teléfono.
A muchos oyentes les vas a tener que explicar lo que es un Walkman.
Sí, bueno, era un aparato en el que se introducía un cassette y sonaba música a través de unos
auriculares. A muchos oyentes les vas a tener que explicar lo que era un cassette.
Un cassette, sí. No, es verdad. Lo siento, oyentes, no. Empiezo a ser un dinosaurio.
Sí. Ahí cuando rebobinamos aquellas cintas con el bolígrafo.
Con el bolígrafo, ¿eh? Sí,
tenía que ser un Bic para que enganchara bien, si no, no enganchaba.
Bueno, y luego estaban las cintas VHS en las que grababa partidos del Mundial. Mira, yo me acuerdo, yo siempre digo lo mismo, yo no me acuerdo de nada del último Mundial o del de hace 4 años o 8 y tal, no me acuerdo. Pero del Mundial 94 te puedo decir todos los partidos, España con Bolivia, el gol de Goicoechea Alemania, el no sé qué y tal. Bueno, las cintas de VHS... tenían una lengüeta y si tú la rompías o lo que sea, le ponías un celo y ahí podías grabar encima otra vez. Y ahí grababa partidos del Mundial y partidos de pretemporada del Barça, que acababa de fichar a Codro y a Hagi y a Popescu y esas cosas.
Fíjate, tu Mundial 94 es mi Mundial 86, el de Maradona y el de Butragueño.
Claro, bueno, el tuyo mola más, ¿eh?
Sí, pero el 94 fue maravilloso, ¿eh?
Sí, chulísimo. Mola.
Bueno, una bebida de verano, Dani.
Mira, es también muy de los 80 o 90, pero trinaranjos de naranja.
Por favor, ya me faltaba que me dijeran Mirinda, pero Trina, yo era muy de Trina de naranja.
Sí, yo también. Yo es que no me gusta el gas, no bebo ni Fanta, ni Coca-Cola, ni agua con gas, ni nada.
Ni cerveza.
Entonces el Trina es refresco, tiene sabor a naranja y no tiene gas, así que me pasaba los veranos bebiendo Trina.
Joder, me dices que el gas no, o sea, cerveza no, jamás.
No, ni gas ni alcohol. O sea, no es una decisión de no quiero tomar alcohol porque voy a ser responsable. No, es que no me gusta.
Qué guay.
Lo probé, no me gustó y no lo seguí probando. Entonces no en mi vida solo bebo agua, zumo, leche y ya está. Y trinaranjos cuando era joven en verano.
Es fenómeno eso. Es una suerte, ¿eh? que no te guste.
Bueno, no me quejo.
Te he preguntado la bebida de verano, la comida de verano.
Seguramente la paella, ¿no? Que en realidad la intento comer todo el año, ¿eh? Porque a mí la paella me flipa, me gusta mucho el arroz. Pero, hombre, esa paellita al pie de la playa en cualquier pueblo o ciudad, ¿eh? Barcelona también me vale. Una paella en el puerto de Barcelona, en cualquier sitio, en cualquier restaurante. Te voy a decir Calpincho, que es el restaurante que voy siempre, pero en cualquier paella... Sí, a ver si me escuchan y me invitan. Patrocinaron un programa una vez de radio que hice, o sea que a ver si se vuelven a
qué bueno,
activar.
Por algo la tirabas, tú era tu subconsciente.
Sí. Pero cualquier paella, la paella.
Me va quedando poco. ¿Escuchas la radio durante el verano, Dani?
Sí. Bueno, a ver.
Digo cuando no es por obligación.
Claro, toda mi vida muchísimo, cuando era, antes de dedicarme a esto, pero vamos, enganchado a García y a De la Morena y a todo, y bueno, a Paco y Pepe y Lama, etcétera. Y ahora, claro, los últimos 20, 23 años que me dedico a esto, la escucho menos, pero siempre le digo lo mismo a Juanma y a todos se lo digo, y es verdad. La única vez en mi vida que escucho radio, incluso cuando no me toca trabajar y es día de fiesta, es ahora. O sea, escucho El Partidazo... Escucho Tiempo de Juego, por supuesto, si juega alguien, que en verano es más complicado que pase, pero sí que la escucho. Ahora, no te voy a engañar, uno de los placeres que te he dicho antes de no estar conectado a la actualidad es no tener que estar, ¿sabes?, pendiente de a ver qué ha pasado, a ver qué ha dicho esto, qué ha dicho el otro.
Bueno, termino, que me queda la pregunta estrella, Dani.
Ay,
¿Alguna vez has hecho o harías nudismo?
No, estoy en contra y he estado en alguna playa nudista paseando, dijéramos.
¿Sí?
Pero no lo he hecho y no... Bueno, no lo haría nunca, no lo sé.
O sea, pero has paseado vestido.
Sí.
¿Y no te han mirado mal?
No, porque era muy joven. Bueno, no sé si me han mirado mal, no soy consciente de que me hayan mirado mal. Pero no es algo que me llame la atención. Tampoco, o sea... Tampoco lo descarto, ¿eh? Si un día se tiene que hacer, se hace. Pero no, no es mi, no es mi estilo.
Hacerlo para nada es tontería, ¿no?
Correcto. Esta respuesta, ¿te has encontrado muchos síes o no?
Hay de todo, ¿eh? ¿Alguno que la ha hecho? No, la mayoría es que no. Y claro. Luego otros que tienen anécdotas, que cosas que les han pasado por ahí, pero bueno. Bueno, volverás después de las vacaciones, ¿no? Que te veo tan a gustico.
No, hombre, yo no estoy en ningún sitio más a gusto que en la COPE y en Deportes COPE. Esto lo he dicho siempre y lo diré siempre. Así que mientras me queráis, aquí estaré dando la matraca otra vez con Dembélé. Con el Barça, con la NBA y con las series y las pelis y Mundo Senabre y todo lo que me dejéis hacer a vuestra entera disposición siempre.
Suancar, lo tienes, ¿no? Vale, venga, ok.
Grande.
Dani, un abrazo.
Un abrazo muy grande.
Y nos vemos y nos escuchamos.
Gracias.
Pues hasta aquí el partidazo por hoy. Gracias por escucharnos un día más y por estar, por supuesto, a ese lado de la radio. Ahora llega la noche de COPE, así que el mayor deseo y el mayor consejo, que la radio os acompañe. Adiós.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.